Radio Praga Noticias. Vargas Llosa, en Europa reviven tendencias peligrosas para la literatura. Científicos de Brno elaboran una cerveza especial. Petra Kvitová queda eliminada del Abierto de Madrid. El escritor peruano, Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, considera importante defender la literatura y la cultura ante las tendencias populistas y nacionalistas. El novelista, de 83 años de edad, lo dijo en entrevista para la agencia HTK en Praga, donde asisten estos días a la feria El Mundo del Libro. Según Vargas Llosa, no se trata solamente de defender la democracia y la libertad, sino también de las propias estructuras europeas, porque las fuerzas populistas y nacionalistas tratan de destruir la unidad de Europa. Este viernes, el escritor peruano tiene un encuentro con sus lectores en el Palacio Industrial en el área ferial de Holešovice, en Praga. La tasa de desempleo en Chequia bajó en abril al 2.7% del 3% registrado en el mes de marzo. El número de desempleados es actualmente el menor desde junio de 1997, según ha informado la Oficina de Estadísticas Checa este viernes. En términos interanuales, la diferencia es aún mayor, ya que la tasa de desempleo en abril de 2018 fue del 3.2%. A su vez, entre marzo y abril del presente año, se incrementó el número de puestos de trabajo vacantes. A finales de abril, la Oficina de Trabajo evidenciaba a unas 210.000 personas sin trabajo y casi 340.000 puestos vacantes. Aunque la asistencia escolar ha sido obligatoria en la República Checa desde la época del Imperio Austríaco, hay niños que no reciben educación primaria incluso hoy en día. Según el Ministerio de Educación, esto se refiere al 6% de los alumnos checos. En 2018, alrededor de 4.800 niños de los 81.428 en total dejaron la escuela primaria sin completar el grado. La base de la asistencia escolar en las tierras checas fue establecida por la emperatriz María Teresa en 1774. El siguiente año se aprobó una ley que introdujo la asistencia obligatoria de 8 años. Entró en vigor el 14 de mayo de 1869. Los científicos de la Universidad Mendel de Brno, en cooperación con la cervecería Richard, elaboraron una cerveza especial de un tipo de malta poco común. La cerveza llamada Gregor Lager está hecha de malta de cebada negra Nudibela Crocritón. Se han producido solo 10 hectolitros de la nueva cerveza de la edición limitada. En la Universidad Mendel se están fabricando cervezas especiales en el marco del centenario de la institución. El primer especial producido por los cerveceros este año, el Lager 1919, recibió un premio en el concurso profesional PIVEX. Los científicos planean además elaborar una cerveza sin alcohol y la última de la serie será una cerveza especial para estudiantes. Se espera que el crudo del oleoducto Družba vuelva a circular en Chequia entre el 20 y el 22 de mayo. Así lo informó a la televisión checa Pavel Švagr, jefe de la Administración de Reservas del Estado. Las importaciones de petróleo ruso a la República Checa y varios otros estados miembros de la Unión Europea se suspendieron el 25 de abril debido a la contaminación del crudo con altos niveles de cloruro orgánico. La refinería de Litvinov, responsable del procesamiento del petróleo ruso en Chequia, ya ha tenido que recurrir a las reservas estatales y probablemente tendrá que solicitar otro préstamo hasta que la circulación se renueve. Petra Kvitová no podrá defender el título del Abierto de Madrid, ya que este jueves cayó frente a la holandesa Kiki Bertens por 6-2 y 6-3. Esta derrota también le hará perder su posición como número 2 del ranking actual de la WTA. Tampoco tuvieron suerte sus compatriotas Bárbara Krejčíková y Kateřina Siniaková, que en la categoría de dobles cayeron también en los cuartos de final. No obstante, en dobles todavía sigue con vida una representante checa, Bárbara Strýcová, quien forma pareja con la taiwanesa Su Wei-Sieg. Tras su victoria en cuartos, la pareja checo-taiwanesa espera en las semifinales a las rusas Verónica Kudermetova y Galina Voskoboyeva. El tiempo. El Instituto de Meteorología pronostica para este sábado para la República Checa cielos semidespejados en horas de la mañana, que con el paso del día se irán cubriendo de nubes desde el oeste. En horas de la tarde y de la noche se esperan lluvias o precipitaciones, eventualmente tormentas. Las temperaturas mínimas nocturnas oscilarán entre 7 y 3 grados Celsius y las máximas diurnas entre 15 y 19 grados Celsius. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez con Ivana Vonderkova.
Hola, queridos oyentes, sintonizan Radio Praga. Desde los micrófonos les saluda Eliška Kubánková, quien les acompañará a lo largo del programa. Esta vez les informaremos que los productores de azúcar checos se enfrentan a graves problemas. Les hablaremos de las ventajas que trajo la Unión Europea a la República Checa y más adelante podrán disfrutar de una entrevista con estudiantes de secundaria españoles que participan en un intercambio científico en Praga. Quédense con nosotros hasta el final del programa, porque en nuestro espacio Cultura les hablaremos de los festivales musicales United Islands y Metronome que se celebran en Praga. En nombre del equipo les deseo una agradable escucha. Las empresas azucareras checas están preocupadas por la caída del precio del azúcar, a lo que se suma la reducción de las cosechas por culpa de la sequía. Más información con Enrique Molina.
La producción de azúcar se está volviendo menos rentable en la República Checa. Debido a la sequía que afecta en los últimos años al país, las cosechas se están reduciendo, al mismo tiempo que el precio ha experimentado un descenso muy pronunciado en los últimos años. En la azucarera más grande de Chequia, que se encuentra en el municipio de České Meziříčí, las máquinas trabajaron a pleno rendimiento entre septiembre de 2018 y enero de este año para procesar los últimos lotes de remolacha. En un solo día pueden pasar por allí 7.000 toneladas de remolacha. No obstante, la cantidad procesada este año ha sido menor que la de años anteriores, como explica Peter Karkos, director de la planta de České Meziříčí, que pertenece a la compañía Tereos TTD.
En lo que se refiere a la cosecha de remolacha, ha habido una caída del 10%, lo que es una desgracia para nuestros cultivadores, para los agricultores. La cantidad de azúcar total va a ser menor.
El impacto que la sequía ha tenido en las cosechas lo expresa asimismo el director de la Asociación de Cultivadores de Remolacha, Jan Krovacek, quien teme que el año que viene sea igual o peor.
Los cultivadores han reducido sus cultivos entre un 5% y un 20%. Y ya se baraja otro descenso el próximo año de entre el 10 y el 15%.
Pero uno de los factores que más ha perjudicado a los productores de azúcar es la caída de los precios. Este problema nació el 1 de octubre de 2017 tras el fin de las cuotas de producción de azúcar en la Unión Europea. Desde ese momento, los países dejaban de tener limitaciones en la cantidad de azúcar que podían producir, lo que causó una sobreproducción de este alimento, tal y como señala Oldrich Reinberger, presidente del Consejo de Administración de Tereos TTD.
Los temores se han hecho realidad debido al exceso de producción justo después de que terminara la cuota de 2017, se creó una situación de sobreproducción, cuyo efecto en Europa fue que los precios cayeron. Bajaron alrededor de un 40%, es decir, a niveles de antes de la revolución.
Comprar azúcar es mucho más barato que antes. En este momento, un kilo puede adquirirse por 50 céntimos de euro, algo que no se veía en la República Checa desde principios de los años 90. Una diferencia importante es que el sueldo medio actualmente es casi 9 veces mayor que por aquel entonces. Por otro lado, la Unión Europea ha prohibido algunos pesticidas que eran esenciales en el cultivo de la remolacha, algo que también afectó a las cosechas, como lamenta Jan Krovacek.
Se están aplicando gradualmente prohibiciones a sustancias que son imprescindibles en las tecnologías agrícolas del cultivo de remolachas. Puede darse la situación de que en el futuro no tengamos con qué tratarlas.
Esta suma de factores hace que los agricultores reduzcan el tamaño de sus cultivos de remolacha, que cada vez son menos rentables. Un problema que reconoce incluso el Ministerio de Agricultura. La fabricación de azúcar en la República Checa se remonta al siglo XIX, cuando llegó a haber hasta 200 azucareras en estas tierras. A día de hoy, solo existen 7.
El ingreso de la República Checa en la Unión Europea significó un mayor afianzamiento de las relaciones de este país con Europa Occidental. Facilitó igualmente un mayor avance económico del país. Más con Ivana Vonderkova.
En los 15 años que la República Checa forma parte de la Unión Europea, el país registró un amplio desarrollo en varios sectores, sobre todo en el económico. Esto se debió en gran parte a las ayudas europeas. Las subvenciones comunitarias obtenidas durante esos años sobrepasaron en unos 29 mil millones de euros las aportaciones de Chequia al presupuesto comunitario, de acuerdo con el economista Petr Zahradník, miembro del Comité Económico y Social Europeo.
Esto quiere decir que anualmente nuestro presupuesto estatal tuvo a disposición unos 2.000 millones de euros más, que nos fueron entregados por Bruselas. Esto equivalió al 2% del Producto Interno Bruto de Chequia durante ese periodo.
Otra cuestión en este tema es el grado de aprovechamiento de esas ayudas, que en Chequia sigue teniendo grandes lagunas, según recalcó el economista Petr Zahradník.
Al tener que calificar el aprovechamiento de las ayudas, la nota que le daría a este país no sería en absoluto excelente. En primer lugar, porque pasados 15 años de nuestro ingreso en la Unión, no tenemos todavía una infraestructura de transportes capaz de competir con otros países comunitarios. También hubiéramos podido hacer mucho más en lo que respecta al apoyo a la empresa, y hay otros sectores de los que podríamos hablar.
Sin embargo, a nivel de las regiones de Chequia, la situación es distinta. Las administraciones regionales y municipales lograron utilizar las ayudas comunitarias para el desarrollo de los más diversos sectores, tanto económico como social y cultural, lo que aportó gran beneficio a los ciudadanos. Una tercera parte de esas ayudas fue aprovechada precisamente en el sector de transportes, acotó Zahradník.
Donde se registra un gran avance es en la construcción y modernización de los corredores ferroviarios. Los recursos de los fondos estructurales europeos se emplean exitosamente también en la protección del medio ambiente y en el apoyo a la pequeña y mediana empresa a nivel local o regional. Pero tenemos grandes lagunas en lo que respecta a la competitividad de los empresarios locales a nivel europeo. Por otro lado, en los últimos 15 años, registramos el mayor éxito justamente en el desarrollo de las regiones. El aspecto de las ciudades y pueblos checos, sobre todo de sus centros históricos, cambió sustancialmente, y esto se debe a las ayudas europeas en especial.
Las subvenciones comunitarias permitieron asimismo salvar y remodelar muchos inmuebles históricos en la República Checa, entre ellos decenas de castillos y palacios. Un ejemplo es el área de la llamada Colina Palaciega en la ciudad de Litomyšl. Los trabajos en su salvación y remodelación se prolongaron 3 años y costaron más de 15 millones de euros. Este lugar, que unos cuantos años atrás estaba totalmente devastado, sirve actualmente como un centro sociocultural de Litomyšl y es uno de los mayores atractivos de la ciudad, según recalca David Zedler, director del mencionado centro.
El número de turistas que visitan la colina palaciega se incrementó enormemente y cada año sigue creciendo. No se trata solamente de turistas que pasan por aquí en su recorrido por los monumentos histórico-arquitectónicos de la zona, sino también de los que se alojan y pasan aquí unos cuantos días. En nuestro centro se celebran muchos congresos y el número de estos clientes también aumenta cada año. A raíz de este interés, muchos habitantes locales tienen trabajo asegurado.
Semejante es la situación en otros lugares de Chequia, donde las ayudas europeas dieron un impulso al desarrollo industrial, agrícola y turístico.
4 institutos europeos colaboran en el marco del proyecto Citizen Science at School, donde se realizan intercambios de estudiantes entre centros de educación secundaria de diferentes países, en esta ocasión con Praga como ciudad de acogida. Más información con Enrique Molina.
Como parte del programa Erasmus Plus, el proyecto Citizen Science at School se centra en el intercambio de estudiantes y profesores de diferentes centros de educación secundaria de Europa. En el proyecto participan el Colegio Corazón de María de Gijón, en España, el Liceo Marguerite Yourcenar de Einstein, en Francia, el Instituto Sint Donatus de Merchtem, en Bélgica, y el Instituto Botička de Praga. En esta ocasión es el centro checo el que está acogiendo en Praga a los visitantes y pone a su disposición una serie de actividades y visitas de interés, como explicó a Radio Praga uno de los profesores españoles, Mariano Alías de la Torre.
En esta última movilidad se hacen 4 movilidades, es decir, los estudiantes y profesores van visitando cada uno de los 4 colegios a lo largo de esos 2 cursos escolares. Y en cada uno de los encuentros, precisamente el centro que los acoge, que los aloja, de cada país, organiza distintas actividades y eventos para los estudiantes y profesores visitantes de otros países.
El proyecto Citizen Science at School nació con la intención de fomentar la vocación científica entre los jóvenes, por lo que gran parte de las actividades giran en torno a la ciencia. No obstante, la cultura y el hecho de visitar nuevas ciudades también juega un papel importante, como apunta otra de las profesoras, Laura Fernández Alonso.
Actividades así a destacar, pues hemos visitado la Facultad de Química, mañana vamos a la de Ingeniería, luego también en todas las movilidades es una parte importante la cultura del sitio y conocer la ciudad. Por ejemplo, una cosa también que yo creo que está muy bien es que son los propios chicos que preparan la visita. Se distribuye en ciertos puntos de la ciudad y son los guías.
Dentro de las actividades planeadas, destacan talleres de robótica y la visita a uno de los centros de investigación médica más destacados de Europa Central, IKEM, como nos cuenta una estudiante.
Pues durante estos días estamos haciendo varias actividades, sobre todo enfocadas a la ciencia. Entonces, algunos estamos haciendo talleres de robótica, también hemos ido a visitar un centro de investigación médica.
Pero además del aprendizaje a nivel escolar que les aporta esta experiencia, los estudiantes se muestran contentos por haber podido conocer a jóvenes de otros países y tener la oportunidad de practicar inglés, señala uno de ellos.
El haber conocido a mucha gente pues, de diferentes nacionalidades, sobre todo nuevas amistades y una muy buena experiencia. Sí.
A lo que añade que por el momento le está gustando la ciudad.
La verdad es que es una ciudad preciosa. También veo que pues, conviven como muchas culturas aquí, ¿no? Y que conviven bastante bien, se toleran.
Este tipo de proyectos ayudan a que crezca la integración dentro de la Unión Europea. Tanto estudiantes como profesores tienen la oportunidad de intercambiar opiniones y ver cómo se hacen las cosas en otras partes de Europa. Como indica el profesor Mariano Alías, la educación que reciben con estas experiencias sobrepasa lo puramente académico.
Es realmente una forma de educar sin estar en clase y es además una educación que es la más válida, que es la educación para la vida, yo creo. Y la educación además desde el plano europeo, de que nos tenemos que abrir.
El proyecto Citizen Science at School concluye esta semana en Praga después de 2 años, con los participantes satisfechos con lo vivido durante los intercambios. El programa Erasmus Plus, organizado por la Comisión Europea, busca promocionar el intercambio de conocimientos entre países europeos en el marco de la educación, la juventud y el deporte.
Están escuchando Radio Praga, que transmite desde el corazón de Europa.
La cultura checa.
Praga será la sede del festival gratuito United Islands, que tuvo lugar por primera vez hace exactamente 15 años, cuando la República Checa celebraba su adhesión a la Unión Europea. También este verano se llevará a cabo el festival musical Metronome. Ambos eventos son una creación del promotor David Gajdečka. Les relata Beatriz Orgaz.
Con una banda musical en la escuela secundaria comenzó David Gajdečka. Poco después se dio cuenta de que la banda necesitaba ser administrada para poder hacer los shows y presentaciones de la forma correcta, aunque al tiempo lo echaron del grupo debido a que no tenía tiempo para ensayar. A finales de los años 90, junto a su amigo Stjepan Kubista, responsable en aquel entonces de Yatka 78 y otros lugares de Praga, empezaron una pequeña agencia donde invitaban a sus bandas favoritas. Según Gajdečka, al principio, tanto las bandas como los locales con los que querían negociar no se fiaban mucho de ellos por su inexperiencia en el sector. Poco después, el éxito empezó a llegar con la organización de los primeros espectáculos. En uno de ellos, a las afueras de Praga, fue donde encontró la inspiración para crear el festival de United Island. Y así comenzó su camino hacia la producción musical de forma profesional.
Estábamos haciendo un show en la isla Strzelecki y cuando estaba recogiendo miré el río y vi las islas de Kampa, Dietzky Ostrov, Jofin y otras. Pensé que sería genial hacer un festival allí, aunque no tendría sentido porque alguien ya lo estaría haciendo. De todos modos, escribí al ayuntamiento y me sorprendió que me invitaran a las reuniones. Parecía que era posible realizarlo.
No obstante, debido a la ampliación de la UE en ese momento, sabían que se iban a celebrar muchos espectáculos en varios países y esperaban que la Unión Europea de Radiodifusión transmitiera el festival como forma de bienvenida por parte de la República Checa, pero sus expectativas no se cumplieron de la forma que querían. La televisión finalmente transmitió un programa de música pop de la época del comunismo. Sin embargo, asistieron alrededor de 50.000 personas al festival de United Island, convirtiéndose en el evento más grande de la fecha.
Perdimos mucho tiempo. Fue el primer gran festival en nuestras vidas y había muchas expectativas. Terminamos casi en bancarrota. Pero en los años siguientes trabajamos duro y salimos de esa situación. Lo más interesante fue que el festival se recibió bastante bien y nos pidieron que lo repitiéramos. Así comenzó la tradición.
Debido a las repetidas inundaciones por el cauce del río y el temporal, el festival se ha visto obligado a cambiar de ubicación varias veces. En una ocasión, a falta de una semana para comenzar el festival, se vieron en la situación de modificarlo. Pudieron celebrarlo gracias al traslado efectuado por el Ayuntamiento de Praga 6 al Parque Ladronka. En los últimos 3 años, David Gajdečka y su equipo no han querido realizar el festival en las islas, ya que cada vez se celebran más eventos en ellas, lo que ya no lo hace tan único, según el promotor. Por ello, han decidido trasladarlo a Karlín, una de las zonas emergentes de Praga, y está pensando en hacer un recorrido por diferentes lugares de la capital para mostrar otra perspectiva al público. Gajdečka explicó que no ha sido fácil realizar grandes festivales de música en Praga como el Metronome, a causa de la diferencia entre el estilo de vida, los salarios y la percepción de gastos de los checos en comparación con el resto de países de Europa Occidental.
Para hacer un gran festival en Praga estás en el mercado global, no en el mercado checo. Este año tendremos a Liam Gallagher de Oasis, que tiene el mismo costo traerlo aquí que a Berlín. Es uno de los problemas que probablemente estos festivales pudieron haber enfrentado hace años.
Probably those festivals could face. En la primera edición del Metronom, en 2016, David cuenta que no fue fácil conseguir que artistas reconocidos, que pudieran arrastrar masas al festival, asistieran a un nuevo evento de este tipo. Gracias a la respuesta del cantante Iggy Pop y su manager, se pudo realizar el festival en Praga con éxito. Este festival se caracteriza por no ser convencional. Al estar ubicado en el centro de una ciudad histórica como Praga, hay menos gente acampando y tampoco se centran en realizar marketing con las bandas y los escenarios. La idea principal gira en torno a cuatro etapas con una serie de conciertos únicos y el público al que se dirigen no son precisamente adolescentes. Su enfoque está dirigido a personas con un alcance económico más desarrollado. Por lo tanto, en sus carteleras han incluido artistas que llevan más tiempo en el mercado, como Massive Attack o The Chemical Brothers.
Es para una audiencia un poco más adulta, no sé, personas que tienen más de 25, quizás entre 30 y 40 años. Es por eso que nuestro programa no necesariamente tiene que ser solo lo que está de moda en los últimos meses. Así que comenzamos nuestra programación con bandas que hicieron grandes carreras en los años 90 y quizás la han mantenido exitosas hasta ahora.
Este año, la imagen principal de la cuarta edición del festival incorpora a artistas como Kraftwerk 3D, Primal Scream y Liam Gallagher, aunque también habrá nuevos artistas con grandes shows como Jungle, con un tipo de espectáculo neo-soul. También asistirá Morcheeba, el grupo estrella en la escena de la nueva generación del trip-hop, de los 90, que se separó en 2003 y volvió a reunirse en 2010. El Festival Metronom se llevará a cabo en el recinto ferial Holešovice el 21 y el 22 de junio.
Bueno, amigos, aquí concluye este programa de Radio Praga. En nombre del equipo les agradezco su atención y espero que sigan con nosotros en las próximas emisiones. No se olviden enviarnos su correspondencia a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. No se preocupen si no alcanzan a sintonizar una emisión. En nuestra página web www.radio.cz hay un archivo con todas las noticias, notas de actualidad y espacios regulares. Pueden conectarse con nosotros asimismo a través de Facebook o Twitter. Por el momento me despido de ustedes esperando un pronto reencuentro. Hasta entonces.